8 y 37 minutos. Mañana está convocada en Álava la primera de las tres jornadas de huelga en Osakidecha, que el próximo mes de noviembre también se van a extender a Vizcaya y a Guipúzcoa. Un día de paro en cada uno de esos territorios. Todos los sindicatos llaman a parar. Mañana exigen más medios, tanto materiales como humanos, porque el coronavirus está poniendo al límite a la plantilla de la sanidad pública vasca. Las subcontratas también se suman a la huelga. Hemos invitado esta mañana a dos enfermeras y también sindicalistas. Elena Guerra-Barrena, de ELA, Egunon.
Egunon.
¿Qué tal? Bienvenida. Y Samantha González, del SATSE, del Sindicato de Enfermería de Euskadi. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
¿Queda algún servicio que no esté llamado a parar mañana?
No, están todos absolutamente llamados, ¿no? Y todos los servicios y todas las trabajadoras, sin excepción. Todas las categorías, como tú bien has dicho, sanitarias, no sanitarias, y también las subcontratas de limpieza, ambulancias, comedores, cafeterías. Y bueno, pues son ellas también las que han convocado huelgas, porque bueno, si cabe la situación en ese sentido, se recrudece mucho más porque están en manos privadas, ¿no?
Esto, Samantha, quiere decir algo, que todos los servicios estén llamados a parar mañana, desde los médicos hasta los escalafones, que no tienen nada que ver estrictamente con el aspecto sanitario.
Sí, esto quiere decir una cosa esencialmente, es que siempre hemos sabido que la salud era lo primero. Esta pandemia nos ha enseñado que es lo primero y además es la primera pieza de un dominó, un efecto dominó, y se está tambaleando, y ese tambaleo va a hacer que nuestra economía, nuestra política y todo se recrudezca. Por eso es muy importante que todos veamos que esta situación a la que hemos llegado y lo que esta huelga es cosa de todos, no solamente del personal y de las contratas que están trabajando en este sistema, sino que nuestro sistema público de salud está en serio peligro, y debemos ser todos, ciudadanos y ciudadanas también, los que entendamos que esto hay que hacer algo para subsanarlo.
Enseguida hablamos de los motivos de la huelga, pero antes, en este pico de esta segunda ola de contagios, ¿cómo están los hospitales? Elena, en el Txagorritxu, en el que tú trabajas.
Los hospitales están, pues mal. Están en un momento de contención, las plantas están llenas y la gente sabe que de un momento a otro la situación puede volver a vivir la situación pasada en los meses anteriores, ¿no? La gente está agotada física y emocionalmente, la gente está exhausta y teme mucho volver, como digo, a esa situación, ¿no? A tener esa falta de personal, esas pocas medidas de protección que han tenido. Y bueno, pues saben que va a ser una situación muy dura y bueno, pues exigen medidas porque se pueden tomar. Entonces exigen voluntad para que estas medidas se tomen y tienen que ser ya.
¿Cómo de cerca estamos de esa situación que atravesamos en marzo o abril?
Pues estamos bastante cerca, más en Vizcaya y en Guipúzcoa, como estamos viendo, pero todavía, bueno, pues está por llegar. Creemos, y lo dicen todos los expertos, no lo decimos nosotros, está por llegar lo peor, porque siempre hemos tenido una saturación importante los otoños sin tener coronavirus, y todavía esa saturación no ha llegado, y además ya tenemos el coronavirus aquí. Entonces, bueno, pues la situación puede empeorar notablemente.
¿Cómo están las UCIs, que es una de esas referencias en la que miramos para ver si las cosas están mejor o peor?
Las UCIs, pues bueno, poco a poco van aumentando también el número de pacientes, y es quizás ahora mismo pues el servicio que bueno, pues más medidas igual está teniendo por ese miedo a que la UCI se desborde, ¿no? Pero es el único, prácticamente, puesto que el resto están en unas situaciones, pues también, como digo, absolutamente desbordados, con falta de personal y con gente que, bueno, que ya lleva mucho tiempo también con una situación insostenible, ¿no? Porque la palabra es esa, insostenible, y la gente se siente abandonada.
¿Siguen siendo las personas mayores las que más están ingresando o entra cada vez más gente joven a los hospitales, Samantha?
Este es un momento, además, que, bueno, como he comentado antes, ya de por sí es un momento de ingreso de personas mayores. La gran mayoría son personas mayores. No siempre con coronavirus, porque siempre contamos la gente que ingresa con coronavirus, pero tenemos que tener en cuenta que este es un momento de alto número de ingresos de personas que no tienen coronavirus, de crónicos de siempre, que reagudizan sus procesos en estos meses, en los meses de invierno. Entonces, es...
No sé si es porque no se producen o no nos lo cuentan, pero no está viendo el nivel de contagios que hubo en la primera ola entre el personal sanitario, ¿no?
Pues no lo sé, no sabemos, porque claro, es que la situación requiere de otras medidas, o sea, que es que las que hemos tenido hasta ahora han sido insuficientes, ¿no? No sabemos qué va a pasar, y esa incertidumbre es la que está generando pues esa ansiedad, ¿no? Ese estrés de no saber qué vamos a tener, pero de sí saber que, como digo, las medidas se tienen que adoptar, y se tienen que adoptar de una manera inmediata, ¿no? Tanto en los hospitales como en los centros de salud, por supuesto.
¿Cuál es ahora mismo la necesidad más urgente que tenéis la plantilla de Osakidecha?
Personal. Ahora mismo, con el gasto que se está haciendo de EPIs, no nos están transmitiendo que tengan esa falta como tuvieron en esa primera parte de la ola, pero sí nos dicen que por favor, que las cuidemos. Piden a las instituciones que se hagan, que velen por ellas y por ellos, que están muy cansadas, que la vocación no es eterna, no es inagotable, que llevan mucho tiempo tirando del carro y que por favor que cuiden de ellas, porque están en unos niveles de presión asistencial muy continuado en el tiempo. Eso nunca se ha dado. Hay ciertas áreas en las que están trabajando a los niveles de mayo continuamente, y eso es devastador, devastador.
Elena, ¿por qué no llega ese personal que tanto demandáis?
Pues porque ha habido desde hace ya muchos años una política de recortes brutal. Es decir, esta situación se ha generado por varias razones. Primero, por una falta de inversión en la sanidad pública. Segundo, por esa política de recortes a la que me refería de años atrás, porque son recortes viejos, son situaciones viejas. Y por una falta de previsión y organización. ¿Por qué faltan médicos? Bueno, pues todos sabemos por qué. Ellos también, Osakidecha también. Sin embargo, pues bueno, pues no ha hecho nada, porque esto llevamos ya 7-8 años diciendo que esto iba a llegar. No han querido poner los medios para que esto no ocurriera, y también han dejado escapar a muchas profesionales porque las contrataciones han sido miserables, literalmente miserables.
¿Existen profesionales ahora mismo en el mercado que se puedan contratar mañana mismo y entrar a trabajar al hospital de Txagorritxu, por
ejemplo?
Muy
pocas. A nivel de medicina y de enfermería, incluso creo que de auxiliares, las listas están totalmente agotadas. No hay gente disponible. El otro día hablaba con una chica joven que se iba a Noruega, ahora se va a ir próximamente, y me contaba que lo que más le alucinaba es que de las 50 personas que iba, había gente de 50 y tantos años, y le decían que se sentían muy maltratadas, que estaban harta de contratos y que necesitaban ya a esa edad, ya aunque tarde, un proyecto de vida. Y eso es lo que nos ha pasado con los profesionales y las profesionales en Osakidecha. Las hemos tratado mal, les hemos hecho cientos de contratos, contrato por 3 días, contrato de lunes a jueves, sábado, domingo, te vas al paro. Y eso, al final, lo que hace es que la gente vaya buscando dónde le dan un proyecto de vida, dónde puede desarrollar su vida.
¿Es muy alta la temporalidad en Osakidecha?
Es altísima, ronda el 40% en Osakidecha. Entonces, pues bueno, lo que se refería a Samantha, ¿no? Esas miles y miles de personas que tienen contratos de acumulaciones de tareas, esos contratos, para que sepa la gente que son contratos que no tienen un código tras de sí, no tienen estructura, por lo tanto es imposible que salga ningún proceso, es imposible que ese puesto se consolide nunca, y es imposible que como consecuencia la gente pueda tener una vida digna. Las personas que tienen ese tipo de contratos, que como bien dice ella, se renuevan cada 3 días, cada 10, cada 15, según un poco al albur de la empresa, no tienen vida, no tienen derechos, no tienen conciliación, no tienen capacidad de poder tener, como digo, una vida digna, y de eso se trata, de que todas las trabajadoras tengan una vida digna para poder ofrecer una calidad asistencial que la ciudadanía se merece.
Alemania, que es el país europeo con más camas UCI, también se queja en voz alta esta semana de que tiene muchos medios materiales, pero que no tiene personas. El problema es grave. Si hace falta gente y no hay gente en el mercado, ¿qué se puede hacer, Samantha?
Pues hay que ofrecer, se llama hospitales magnéticos, hay que ofrecer a la gente algo agradable y atractivo para estudiar enfermería, meterte en un hospital, renunciar a mucha parte de tu vida social. Y eso tiene que ser compensado de alguna manera, si no nadie va a elegir muerte, entre susto y muerte. Entonces, eso se lo tienen que plantear a la larga. Tienen que ofrecer algo atractivo y que se corresponda con el nivel de formación de la gente a nivel económico, a nivel de poderte desarrollar, de poder investigar, de poder estudiar, y no solamente que seas como un peón que no puedas levantar la cabeza todo el día y bajo mínimos, de manera que estamos hablando de gente que ahora, durante la pandemia, con los EPIs para no gastar EPIs, está sin beber agua y sin ir al baño en 10 horas que dura una noche. O sea, están trabajando en unas condiciones muy extremas y el personal es mínimo. Ahora, cuando nos plantean los mínimos para la huelga, es el mismo personal de todos los días. Quiere decir que estamos trabajando siempre con un mínimo de personal.
En marzo veíamos imágenes de personal sanitario haciéndose sus propias EPIs, con plásticos, hacían batas, con las pantallas, no había mascarillas. Suponemos que, al menos en medios materiales, la situación será bastante distinta a la de marzo o abril, ¿no?
Eso dicen. O sea, que Idecha refiere que tiene material por lo menos hasta marzo del 2021. Bueno, esos son los datos oficiales.
Unas imágenes de un gran almacén.
Imágenes vamos a tener muchas. El problema, ¿qué contenido hay? Es decir, ¿realmente qué es lo que hay? ¿Realmente qué es lo que va a haber? Porque quizás material va a haber. Lo que sí sabemos es que iban a intentar gastar lo menos posible. Y eso es lo que ha pasado también. Material también ha habido. Pero, ha habido una contención de gasto ahí que evitaba que todas las personas, todas las trabajadoras, tuvieran esa opción de tener ese EPI. Y eso es lo que ha pasado. Que ha habido categorías que sí tenían acceso a ellas y otras categorías, como por ejemplo las no sanitarias o la gente que trabajaba en las subcontratas, no ha tenido acceso a EPIs. Y las consecuencias se han notado también.
Os estamos escuchando, son problemas que hace falta resolver cuanto antes. ¿Con qué mínimos os conformaríais los sindicatos? ¿Qué cuatro o cinco cosas debería haceros aquí de hecha que permitirían aliviar vuestra situación?
Pues primero, sentarse a dialogar, que no nos ha llamado. Tenemos una convocatoria, no nos ha llamado. Hemos tenido una mesa sectorial en toda la pandemia y fue informativa allá por junio, y lo que pedimos básicamente es un aumento de presupuesto importante que se acerque a nuestros vecinos europeos, una estabilización y aumento de la plantilla. Nos acabo de oír en la radio que va a haber unas 10.000 plazas para toda la administración pública. En las otras movilizaciones también oímos hablar de 4.000 plazas para Osakidecha en 4 años. Eso no llega ni para la gente que se jubila, porque además tenemos que tener en cuenta que es la generación del baby boom la que se va a jubilar en los próximos años. Necesitamos aumentar, no solamente cubrir los huecos que van a quedar, y con eso no llegaría ni para cubrir los huecos. Necesitamos acabar con los recortes, necesitamos acabar con las privatizaciones y garantizar la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras.
Hemos escuchado varias veces la palabra recortes, evidentemente Osakidecha lo niega. Habéis escuchado a la nueva consejera de Salud, Gotxone Sagardui, negando que haya habido recortes o que esté habiendo recortes en Osakidecha. Elena.
Eso lo ha dicho, pero sabe ella perfectamente y el equipo que le acompaña que eso no es así. Recortes ha habido y muchos nos tememos que recortes va a haber, puesto que lo que no quieren es que se recaude más dinero. Habría posibilidades, si hubiera voluntad política para recaudar más dinero. Ese no es el problema, solamente que el problema, como digo, es la voluntad que hay para que eso sea así. Yo sí que quería hacer una mención también, no solamente a los hospitales, sino a los centros de salud también, cómo ha estado la primaria, cómo está la primaria, de dónde viene la primaria, porque esto es algo también viejo, ¿no? Esos problemas son también estructurales y entendemos que, que la situación que está actualmente ahora día, hoy en día, ha sido como consecuencia de todos esos recortes también, ¿no? Entonces, que se lo pregunto yo a ella, ¿cómo que está así la situación? ¿Por qué? Por obra del Espíritu Santo no ha sido, eso es así, ¿no? Entonces, entendemos que, como digo, las medidas tienen que ser ya, de manera inmediata, y si no, no nos han dejado otro camino que el de la movilización, porque si hubiera habido otra vía, la hubiéramos utilizado.
La huelga la convocasteis hace ya 3 semanas, creo recordar, de memoria. ¿No os han llamado para sentaros durante todo este tiempo?
No.
No, tajantemente.
No, rotundo.
No. No, ni mencionar, no.
Buenas intenciones o declaraciones de buenas intenciones o propaganda ya ha habido, pero la realidad es que no ha habido.
¿Está todavía a tiempo, o sea, que de hecho de desmontar las dos huelgas en Guipúzcoa y Vizcaya que se van a celebrar la,
si quisiera,
la semana que viene?
Si quisiera, sí. Pero ya sabe los motivos cuáles son y sabe que no va a haber vuelta atrás si esto no se pone en marcha. Entonces, yo sí que haría un llamamiento a la ciudadanía a que entendiera esta huelga y la apoyara, porque las huelgas son un instrumento útil. Y si no, que se lo digan a los pelotares de Baico, que saben perfectamente que las huelgas son un instrumento útil.
citabas la atención primaria y la ciudadanía. La gente, no sé si paga con vosotras, con el colectivo sanitario, esas listas de espera, esas llamadas interminables, no te cogen el teléfono para que te den cita. La sí. gente también debe saber lo que está pasando, ¿no?
Hemos reducido la primaria a la llamada telefónica. Esto es insostenible, eso puede ser durante un tiempo. Esto se está alargando mucho en el tiempo. En la población, porque nosotros también somos población, yo soy hija, yo soy madre. Yo veo las dificultades que tengo para ser atendida en mi centro de salud y me enfado. Y no me enfado porque sé lo que hay detrás, pero hay mucha gente que llega a un centro de salud y lo ve vacío y no entiende lo que está pasando. Están colapsados, están sin funcionar. Y además, lo que dice Elena, la atención primaria es la pieza clave de cualquier sistema de salud. Si ese no funciona, lo demás se te cae. Porque ya si no funciona, todo va a los hospitales, todo va a la UCI, tiene que haber un sistema de contención en atención primaria y tiene que estar muy fuerte. Y ahora mismo la primaria está herida de muerte, o sea, de muerte.
Faltaban recursos, desde luego, pero ya desde hace años, porque hay que recordar que las trabajadoras de los centros de salud hicieron 3 días de huelga en el año 2019, ¿no? Entonces, lo que sí que faltaba también, aparte de los recursos, era una apuesta clara para que la atención primaria recobrara el papel de puerta de entrada al sistema sanitario, que es lo que tiene que ser, ¿no? Y como bien dice Samantha, las personas no entienden nada cuando ven los centros de salud vacíos, pero es que el trabajo que hay detrás de todo eso es brutal, ¿eh? Y la atención telefónica ha sido una medida que se ha impuesto, que ahora mismo la están utilizando de esa manera, pero desde luego la telemedicina, a nuestro parecer, tiene que ser una ayuda, no puede ser algo que venga para quedarse, ¿eh? Y desde luego eso es algo también que transmitimos a Osakidecha, ¿no? Esto puede ser algo que pueda ayudar en situaciones concretas, en casos puntuales, pero no para que sea una medida que ya se establezca de aquí en adelante.
Perdona, Elena, sí. Pero una telemedicina también requeriría de unos recursos más avanzados, no de un teléfono, porque sí que es verdad que la telemedicina podía ser algo útil, pero no estamos hablando exactamente de eso, sino estamos hablando de un control por teléfono. No se queda ahí.
Sin duda.
Sí, eso nos ha pasado un poco a todos, con lo del teletrabajo y la teleeducación, que se ha reducido a la mínima expresión, aunque el nombre suena bien.
Suena muy bien, sí, pero eso.
Llevamos 8 meses de pandemia, tiene toda la pinta de que esto va a ser más largo de lo que nos pensábamos. ¿Hasta cuándo vais a poder aguantar?
Pues espero que hasta el final. Desde luego, por nuestra parte, por parte del sindicato ELA, vamos a llegar hasta el último punto. No tenemos ninguna duda, hemos utilizado formatos diferentes y seguiremos utilizando el formato de la huelga si hace falta en más ocasiones. No tenemos ninguna duda de eso, porque, como bien decía antes, las huelgas son un instrumento útil y si hay organización, hay pelea, y si hay pelea, hay soluciones. Uh-huh. Lo tenemos muy claro.
Samantha.
Pues también hasta el final. No nos dejan, si no nos dejan otra salida, si no se ponen hechos y no palabras y no nos sentamos a valorar toda la situación juntos, pues hasta el final también.
Bueno, después de todo lo que hemos escuchado, también que sepa la ciudadanía que cuando va a un hospital se les atiende bien, ¿no, Elena?
Por supuesto, pero la ciudadanía bien sabe que se les atiende muy bien en este momento y ya desde hace tiempo, también. Pues gracias a la voluntad, al esfuerzo, a la profesionalidad de la gente, no porque tengan los recursos necesarios, La gente sabe que se les atiende muy bien porque la gente, las trabajadoras, lo dan todo, pero tiene que saber la ciudadanía que llega un momento, y como ha llegado este, que ya no pueden más, que necesitan su apoyo, necesitan su ayuda, y hacemos una mención expresa a la ciudadanía para que nos apoye este jueves día 29, que nos apoye en las siguientes convocatorias de huelga en los otros territorios, porque sin ellos pues sería difícil llegar a concluir esto. Y ellos son parte activa de la situación y parte activa de la solución.
Samantha, sí, llamamiento a la ciudadanía.
Sí, la salud pública es un patrimonio de todos y todas, y todos y todas tenemos que conservar el sistema de salud que conocíamos y del que antes estábamos orgullosos.
Samantha González, sindicato SATSE, Elena Guerra Barrera, sindicato ELA. Gracias a las dos. Mañana, jornada de huelga en Osakidecha.
Es que ricas, agur.